Bien, en esta maratoniana jornada, pero interesantísima en muchísimos aspectos, entramos ahora en lo que es un poco el debate con la intervención de todos aquellos que quieran pues hacer preguntas, desarrollar cuestiones, de la misma manera que los ponentes pueden asimismo pues complementar conceptos que en algunos momentos dejaron planteados. Yo simplemente quisiera hacer un pequeño recordatorio cuando se está planteando, y de hecho pues esta mesa redonda se inicia con ese de cara a una nueva legislación. Y quisiera hacerlo quizás en mi condición de historiador o historiador del arte, como en 1911 por primera vez aparece un decreto para que ordena el mundo de la arqueología, como en el 1926 se gesta a través de un decreto lo que será la futura Ley de Defensa, Conservación y Acrecentamiento, que es del año 1933. Recuerdo que es una ley que tendrá una vigencia de 52 años. Una ley que nace en 1933. Del mismo modo que aquella que le sustituye, la de 1985, y que alcanza ya los 25, pues tanto una como otra son dos excelentes leyes, hijas, sobre todo una, de muchos tiempos. La otra, la del 85, hija también de su tiempo, y envueltas una y otra en medio de convenciones, cartas, tratados, y ahora se plantea, e insisto, y de hecho es un poco el motivo de lo que es esta mesa redonda, si es necesaria una nueva legislación, con las dudas que Castro Allegue puso en su momento, pero quisiera indicar cómo se han apuntado aquí toda una serie de cuestiones importantísimas, y a partir de ahí las preguntas pueden surgir. La profesora Rosario Alonso hacía hincapié esa relación urbanismo-patrimonio histórico precisamente a partir de 1985 y el entorno, los entornos. Creo que eso tiene una especial relevancia. De la misma manera que la ordenación del territorio, quizás estoy dando ideas, ¿no? La ordenación del territorio, cuando hablaba de ordenación del territorio, apunté, creo que son palabras textuales, que avanza confusamente y necesita una coordinación. Creo que esto también hay que subrayarlo, así como ese punto final, que cómo gestionar suelo y territorio, ¿no? Sostenibilidad, que además apuntó también Francisco Castro Allegue en esa disección que hizo de la ley, tomando como excusa la Ley del Patrimonio Cultural del año 95, con los conjuntos históricos y sobre todo los planes especiales, esos planes especiales a los que todos mencionamos, a los que todos acudimos, pero no sé por qué siempre falta algo, o da esa impresión de que falta algo. Estos son básicamente, diríamos, no básicamente, sino una serie de puntos que al menos a mí sí me han llamado la atención de los dos ponentes. No sé si los que están ahí sentados pues están más o menos de acuerdo, y se abre en estos momentos pues el debate, las preguntas, aquello que quieran formular e incluso subrayar cada uno de los ponentes también aquello que ellos entiendan que pudo pues acabar, o estar inacabado, ¿no? ¿Hay alguna pregunta?
Hola, buenas tardes. Bueno, es una reflexión y a la vez también es una pregunta hacia ustedes. Yo quería opinar que creo que en los últimos años, desde que se ha aprobado la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, bueno, me voy a referir más a nuestro caso gallego, creo que los mecanismos más eficaces de protección del patrimonio han venido precisamente del ámbito del urbanismo. Quizás no tanto en calidad, pero sí en cantidad. Y esto yo lo pondría en contraste con los mecanismos que trataba de alguna manera de desarrollar la Ley de Patrimonio, de nuestro patrimonio cultural, que de alguna manera se han visto que no han sido eficaces o por lo menos no se han puesto en funcionamiento, ¿no? Y me estoy refiriendo, un poco se aludió en la mesa, en que había pocos bienes de interés cultural declarados, pocos conjuntos históricos. Efectivamente, muchos de esos conjuntos históricos, las declaraciones incluso son antiguas, anteriores a la Ley de Patrimonio Cultural. Pocos elementos inventariados de oficio por parte del organismo de la Consejería de Cultura y, sin embargo, gran cantidad de elementos protegidos por los catálogos urbanísticos y por aquellos instrumentos de planificación que se han ido desarrollando durante estos últimos años, ya digo que con diferencias, con variedad, con casos peores y mejores. Entonces yo, llegado a este punto, también planteo a la mesa si no sería incluso más eficaz desde el punto de vista de la gestión del patrimonio integrar la estructura administrativa de gestión del patrimonio dentro de la de ordenación territorial. Y luego, por otro lado, que tampoco se ha comentado mucho, creo que hay una legislación sectorial importantísima en estos últimos años, tanto en relación con el patrimonio cultural como con la ordenación del territorio, que es la legislación medioambiental. Y ahí un poco se están marcando unas líneas que también vienen, de alguna manera, fundamentadas desde las directivas europeas, que están ofreciendo una magnífica oportunidad para proteger el patrimonio. Incluso planteo si dentro de esa posible reforma a ley de patrimonio cultural se debería de incluir que aquellos elementos o aquellos espacios que sean protegidos vía legislación medioambiental pudieran automáticamente pasar a formar parte de nuestro patrimonio, al igual que ocurre con aquellos elementos que sí protege la ordenación territorial a través de los planes. Y bueno, son dos preguntas, digamos, sobre ese aspecto, ¿no?, de futuro.
Respecto del... Yo quisiera que nos centráramos primero nosotros en la mesa, si nos adentramos en la problemática en general de si es necesario o no una nueva legislación sobre patrimonio cultural en Galicia en general, o al hilo de las cuestiones que planteaba en este momento, ¿no? Se acaban de poner sobre la mesa las conexiones con la legislación medioambiental, las posibilidades que ofrece la legislación medioambiental. Yo, mi primera reflexión, si os parece, respecto de la necesidad o no de una nueva legislación protectora del patrimonio cultural en Galicia. Evidentemente yo no conozco hasta el punto de detalle cómo está funcionando la legislación sectorial protectora del patrimonio cultural, las circunstancias que estén determinando en este momento su necesidad de poner sobre la mesa el debate de una nueva ley. Yo una reflexión muy general al respecto que quiero lanzar es que creo que tenemos instrumentos jurídicos de sobra para proteger el patrimonio cultural. No digo que no sea necesario avanzar en perfeccionar el marco normativo, todo lo que sea necesario. Como toda obra humana, el marco normativo también necesita avanzar con los tiempos y perfeccionarse, eso es evidente. Que sea imprescindible o no, para perfeccionarlo, ir a un nuevo texto normativo o un texto de nuevo cuño, desconozco las circunstancias particulares que en este momento puedan estar aconteciendo en Galicia, pero con carácter general creo que la solución normalmente no suele venir, de estar continuamente cambiando con normas de nuevo cuño el contexto normativo. Porque instrumentos jurídicos hay de sobra. Desde el punto de vista de lo que es la legislación específicamente protectora del patrimonio cultural, desde el punto de vista de la normativa urbanística, desde el punto de vista de la normativa territorial, desde el punto de vista de la legislación ambiental, todas ellas confluyen sumando sus herramientas en el fin último de ejercitar buenas políticas para la protección, conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural. Esa es mi modesta opinión. Creo que instrumentos jurídicos los hay. Lo que creo que necesitamos, con carácter general también, es saber utilizar estos instrumentos. Es decir, creo que necesitamos más modo de hacer que caja de herramientas. Tenemos muchas herramientas. Insisto, desconozco en el detalle si la legislación protectora del patrimonio cultural en Galicia, debido a circunstancias que estén aconteciendo en los últimos años, que hayan derivado en, bueno, pues la necesidad de transformar ese marco jurídico en carácter general. No puedo hacer una reflexión al respecto sobre ello, pero sí, con carácter general, creo que el problema no suele venir de cara a mejor o peor proteger el patrimonio cultural. El problema no suele venir de que no tengamos instrumentos jurídicos. El problema normalmente está en cómo se ejercitan las políticas que aplican esos instrumentos. Es decir, los debates competenciales, los debates de fricciones entre administraciones, los debates de inaplicación de lo que está previsto ya en el marco jurídico existente. Normalmente, una mala política de protección de patrimonio cultural suele derivar de la inaplicación del marco normativo existente que de los defectos del marco normativo que exista. Y dicho esto, y entrando ya en esa contextualización que decíamos del contexto medioambiental, desde el que también se pueden hacer algunas incursiones que redunden en la protección del patrimonio cultural. Pues es cierto, porque lo que nos proporciona el marco ambiental claramente es instrumentos para evaluar la sostenibilidad. Y decíamos, claramente dos instrumentos, el de la evaluación preventiva de la sostenibilidad, en este caso de la sostenibilidad del respeto medioambiental que deban tener los instrumentos de planificación urbanística y territorial, y decíamos, es en ese contexto en donde necesariamente van a tener que tomarse en consideración los elementos de patrimonio cultural, porque lo decía al principio, es en el contexto de la legislación urbanística donde están presentes los elementos que integran el patrimonio cultural, en sus objetivos, en sus finalidades, en sus determinaciones de esta aplicación, en sus estándares urbanísticos. Es el planeamiento en donde se van a encontrar políticas de protección del entorno urbano, del entorno rural y del patrimonio cultural que exista en esos entornos. Además, decíamos, tenemos la legislación protectora del patrimonio cultural que puede además imponer políticas protectoras con carácter más intenso en cuanto al régimen de intervención. Eso será suplementario, en añadidura, para reforzarlo. Evaluación de la sostenibilidad de esa planificación. Legislación medioambiental impone esa evaluación previa. Los planes y programas urbanísticos se sujetan a una previa evaluación ambiental, la evaluación estratégica ambiental. Esa es una herramienta que proporciona la legislación medioambiental. Otra herramienta que proporciona la legislación medioambiental, para mí claramente, la responsabilidad medioambiental, porque también tiene cabida dentro del daño ambiental los atentados al patrimonio. Es una cuestión que puede a lo mejor ser necesitada de más debate científico, pero los elementos del patrimonio cultural forman también parte del medio ambiente. Del medio ambiente, no entendiendo el medio ambiente exclusivamente como recursos naturales o suma de recursos naturales. El medio ambiente es algo mucho más complejo. Y en ese contexto, el daño medioambiental puede en él también tener cabida. Los atentados frente al patrimonio cultural y, en definitiva, de ahí derivarse también un régimen de responsabilidad medioambiental.
Sí, bueno, estoy plenamente de acuerdo y, de hecho, bueno, subrayé como precisamente ese concepto de entorno y cómo es un poco un todo. Y por lo que a mí respecta, en lo que se refiere a esa pregunta, bueno, creencia, ¿no? La posibilidad de ordenación del territorio y patrimonio, es que, bueno, que uno se integre en el otro. Es que conceptualmente ordenación del territorio es una cosa y el patrimonio cultural inmueble es otra totalmente distinta que ya está ordenado. ¿Qué significa? Que lo que tiene que haber es una relación, haber una permeabilidad, que era, bueno, un poco también lo que se apuntaba ahora, para poder incrustar una cuestión en otra, lo que es esa ordenación del territorio, pero no intentar ordenar ya otro, entre comillas, territorio que ya está ordenado, porque históricamente ya lo ha hecho. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de la protección de elementos que se recogen de planeamientos, etcétera, 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 claro, en su momento se hizo y la ley se acogió a ellos por una simple razón, para no repetir algo que ya estaba hecho y porque creo que entre las distintas administraciones tiene que haber precisamente ese contacto. A través de los planeamientos, sobre todo normas subsidiarias, si bien no recuerdo, se hicieron catálogos, lo que se llamaban catálogos, que son más bien inventarios, y como punto de partida es lo que ha recogido la ley, porque sería volver a repetir algo que ya está hecho. ¿Qué sucede? Que como también la ley del patrimonio cultural de Galicia entiende que catálogo es una cosa, inventario es otra, a partir de lo que ya se tiene, a partir de ahí es cuando hay que empezar a diferenciar qué es un bien catalogado y qué es un bien inventariado. Pero se hizo en su momento como pura, como puro elemento o elementos que estaban ya recogidos en unas figuras y que pasaron en este caso a otra.
Solo por introducir unas pequeñas consideraciones, ¿no? En canto ao tema de si a estrutura da Consellería de Cultura debe estar integrada na ordenación do territorio aquí, hai moitos compañeros que traballamos na Administración Galega e mesmo hai algún con responsabilidades actualmente na Consellería de Cultura. Penso que non se trata de crear macroconsellerías, senón de ter os medios e as dotacións previstas. Discrepo, quizás desde a lexítima defensa, se me permite a expresión, a Consellería de Cultura foi pioneira no seu momento na utilización de todas as ferramentas, mesmo as ferramentas que establecía o Código Penal, non? Indo por vía penal contra actuacións que lesionan o noso patrimonio. Tamén ten incoado pluralidade de expedientes sancionadores. Todos sabemos que nas distintas administracións unhas nos poden parecer que fan unha maior labor, pois a veces é por medios ou por temas, ou simplemente, bueno, pois as oportunidades do momento. É certo que hai algunha normativa europea, enlazo coa seguinte pregunta, que xa está a falar de paisaxes culturais. Bueno, eso é certo, esa é unha realidade. Entón, ese concepto de paisaxe cultural teñen cabida o patrimonio histórico e os paisaxes e a protección ambiental. De feito, a tendencia da UNESCO para a Declaración de Patrimonios da Humanidade máis que ir á pedra e ir a este tipo de paisaxes culturais. Pero, sen embargo, a opción que se ha tomado na nosa comunidade galega e tamén na inmensa maioría do Estado español é distinguir entre a protección ambiental. De feito, na nosa normativa autonómica hai a figura de ben declarado de interese ambiental, que non ten que coincidir con un ben declarado de interese cultural. Entón poden ser perfectamente defendidas, ¿no? En canto á necesidade de unha nova lei que apuntou Rosario, alegrame moito, moito o que ela manifesta, porque eu teño reiterado que a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia é unha boa lei, unha boa lei. E que a Lei do Patrimonio Histórico Español ten unha función, e que esa función, tal e como está redactada neste momento, coas precisións da sentencia do Tribunal Constitucional do ano 91, cumple plenamente a súa función. Pero dito isto, quizáis para coñecemento, decir que a Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Histórico do Ministerio de Cultura está actualmente traballando nun documento que eles denominan Borrador de Lei de Patrimonio Histórico do 2010, e as razóns que argumentan para cambiar a lei do 85 serían, por un lado, a conveniencia de acomodar o novo texto da Lei de Patrimonio Histórico Español, o novo texto que se publicaría, a dúas normas que están a piques de salir, que sería, por un lado, a de réxime de solo e valoracións, e, por outro lado, a Lei de Bases de Réxime Local. A primeira sería unha norma nova, a segunda sería unha modificación. Tamén se apunta a necesidade de, o que dicen ao largo da ponencia, de articular as 15 normativas de patrimonio das comunidades autónomas e os 17 ordenamentos xurídicos. E logo tamén, e quizáis destos argumentos o que a mí máis me convence, é certo, en 25 anos hai novas categorías xurídicas de protección, o patrimonio industrial, a arqueoloxía subacuática. Eso por parte da Administración do Xeral do Estado. Por parte da Comunidade Autónoma de Galicia, neste intres a Consellería de Cultura e Turismo está realizando unhas bases de un anteproxecto de nova lei de patrimonio cultural. Trátase dunha lei nova e apúntase como posibles modificacións de a recoller a reducción das categorías de bens protexidos, falar solo de bens de interese cultural e de bens inventariados. Apúntase tamén que a regulación dos camiños de Santiago, que ahora está nunha lei propia, se incardine dentro desta lei, e que pola contra a regulación dos arquivos e museos saia fora da lei do patrimonio cultural. Logo tamén fálase, en especial, faise un especial fincapé, desde o meu punto de vista, casi hasta o carácter regulamentario, casi hasta unha precisión que debería de ir, a meu modo de ver, ou continuar sendo nos regulamentos, pois da parte xeral do deber de conservación, da protección, do deber de conservación, da expropiación, do deber de tolerar o acceso, da transmisión des bens culturais. E tamén fálase, e aí sí creo que sí sería necesaria, pero non imprescindible, da modificación e da ampliación dos denominados réximes específicos, como son as actuacións arqueolóxicas, o patrimonio cultural subacuático, o patrimonio etnográfico e industrial. Na actual regulamentación, a nosa lei, quizáis por eso sempre me gusta decir que é unha moi boa lei, a diferencia da Lei do Patrimonio Histórico Español, se contempla todos e cada un destes resímenes. É certo que a Convención sobre o Patrimonio Subacuático é moi recente, é ratificada polo Reino de España, non? E que introduce novedades. Pero a pregunta é necesario incluílas nunha lei ou pode ser nun decreto, non? Eu simplemente apunto que podemos estar de acordo os dous ponentes en que as leis actuais podían pervivir perfectamente, pero a realidade é que tanto pola Administración Xeral do Estado como pola Xunta de Galicia están a traballar uns en fase de anteproxecto e outros en fase de base, de bases para cambiar esa norma.
Hola, buenas tardes. Bueno, lo mío también, como el compañero, más que una pregunta, es un poco una reflexión. Mi perspectiva es bastante diferente de la suya, no tanto por el nivel de conocimientos que también, sino porque yo pertenezco a un concello. Entonces, desde mi punto de vista, Primero, territorio o la legislación de ordenación de territorio y la referente al patrimonio, yo diría que una es vasalla de la otra, o sea, tiene infinitamente más peso la legislación que afecta a la ordenación del territorio que la que puede tener relación con el patrimonio cultural. El patrimonio cultural se entiende, bueno, pues como una manifestación, sí, que hay que cuidar, que proteger, pero realmente los esfuerzos de las administraciones por desarrollar o por implantar unas y otras normativas son bastante diferentes. El otro día asistíamos aquí a un curso sobre Camino de Santiago y, bueno, un elemento tan absolutamente reconocido como el Camino de Santiago, y comentaban los ponentes, pues, por ejemplo, lo que había sucedido en un concello cercano con la implantación de un polígono industrial. En fin, la realidad quizás es un poco diferente de ese plano de igualdad, ¿no? Por lo menos del esfuerzo de las administraciones. Bien. Después también comentar que el patrimonio cultural es mucho más que algo arquitectónico o que un conjunto histórico. Yo quizás hablo desde mi punto de vista, donde en el territorio donde yo resido prima más el patrimonio inmaterial, por ejemplo, o el patrimonio, perdón, etnográfico, por ejemplo. Entonces, es pequeño patrimonio, si me permiten la expresión, pero es que es nuestra realidad. Y por último, apuntar nada más que evidentemente hay un problema de fondo, que son los usos, el cambio de vida, el cambio sociológico que estamos viviendo todos, evidentemente. En el caso del patrimonio etnográfico es muy claro. Entonces, están quedando abandonados elementos por falta de uso, por falta de costumbre, por falta... ¿Quién mantiene eso? Las administraciones locales están absolutamente estranguladas, no pueden hacer frente a eso. ¿Qué pasa con el patrimonio de la Iglesia? ¿Quién mantiene eso? ¿Quién sostiene eso? Es evidente que habrá que buscar. O sea, yo creo que la pregunta no es tanto si legislación nueva o no. Yo, la verdad, no tengo conocimientos para contestarla, como a lo mejor una reflexión mucho más profunda de la importancia del patrimonio cultural y de su preservación en pie de igualdad con otras disciplinas. Gracias.
Solo un pequeño detalle con respecto al patrimonio etnográfico que requeriría, pues, otras jornadas. Pero lo que desde organismos internacionales, ya desde hace algunos años, se está impulsando es documentar, fundamentalmente documentar. Cuando en ese mundo se pierde la función, obviamente mantener todo ese patrimonio, en ocasiones el físico, no el inmaterial, es complicado. Voy a poner un ejemplo, creo que no me equivoco, pero me parece que en el ayuntamiento de Forcarei, creo, bueno, ahora estoy, hay 3.000 molinos. Es imposible mantenerlos, no es imposible documentarlos, que es una manera de conservarlos también. Pero bueno, ya digo, esto daría pues para unas jornadas, ¿no? Pero al respecto, o con respecto a esas reflexiones...
Bueno, pues a mí me sugiere las siguientes reflexiones. En general, efectivamente, yo creo que pensar en el significado que pueda tener para la sociedad y para todas sus estructuras, estructuras de gobierno, sus administraciones, los ciudadanos, que lo poseemos, que lo disfrutamos. El significado del patrimonio, en última instancia, nos lleva a consideraciones de educación en respeto a esos valores. Cuanto más respeto seamos capaces de reconocer en lo valioso que el patrimonio pueda representar, más estaremos en condiciones de que nuestras administraciones actúen en cumplimiento de lo que demanda la legislación, que en ese nivel es evidente que tenemos marco normativo de sobra y desde tiempo A que reclama el respeto por los mismos, y estaremos también en mejores condiciones de nosotros mismos pues tener ante el mismo una actitud diferente. Luego, en definitiva, en última instancia, la consideración que el patrimonio tiene en nuestra sociedad hoy en día es consecuencia y reflejo de cómo lo valoramos, colectiva e individualmente. Y eso, en última instancia, es un problema de educación en ese respeto, en reconocerlo como valioso. Si no se educan en reconocerlo como valioso, pues evidentemente eso va conformando un pozo que los hace ser respetuosos allá en el nivel en que nos encontremos. Y ese es un problema que nos desborda en este momento, porque eso es un proyecto de tiempo, de mucho tiempo. Y yo creo que sí, ahí nos falta todavía mucho por andar. Respecto de, efectivamente, la consideración que desde la ordenación del territorio se pueda tener hacia el patrimonio, yo lo decía en mi intervención, si es que todavía no hay realmente instrumentos de ordenación del territorio que se comporten como tales, porque a la ordenación del territorio lo que se le demanda no es que se comporte como una política sectorial, sino que se comporte como una política que coordine las plurales políticas e intervenciones que confluyan sobre el espacio que se ordena, a nivel supramunicipal, a nivel de la entera región, el espacio que se ordene. Y ahí pues tenemos pocos ejemplos. Que realmente tengamos política territorial en ese sentido, o que desde esa política territorial que coordine, se coordine adecuadamente al patrimonio cultural o lo que demande el patrimonio cultural con lo que sea la respuesta a las necesidades de desarrollo económico, de empleo, industriales, de infraestructuras, están absolutamente descontextualizadas, priman sobre el patrimonio cualquiera de las demás. Pero bueno, nos queda mucho por avanzar también por ahí. Si es que yo creo que lo tenemos, decía al principio, muy bien, más o menos estructurado, o hay una gran diferencia en lo que estamos avanzando a nivel normativo desde hace años y por dónde discurre nuestra realidad del día a día en cómo se ejercitan esos instrumentos, cómo se planifica. En última instancia, ¿cómo planificamos? Yo creo que son precisos nuevos modos de planificar urbanísticamente y de planificar territorialmente. Eso es lo que yo creo nos falta. Otro modo de planificar es posible, es evidentemente posible. Y algunos ejemplos, algunas buenas prácticas tenemos, lo que pasa que son la excepción.
Bueno, non sei si a pregunta tamén iba dirixida hacia unha parte da miña intervención. Eu teño que estar de acordo en que nos falta moito por andar en materia de protección do patrimonio, pero eu sí creo no plano de igualdade do urbanismo, da protección urbanística e da protección que dá o noso patrimonio cultural, non? Eu falei do patrimonio pues, material, dos conxuntos históricos, porque era un pouco o tema da ponencia. Vostede decía da importancia do patrimonio etnográfico. Estou de acordo con vostede, pero non só co patrimonio etnográfico, sino co patrimonio inmaterial en xeral, non? Quizáis, cando decía que o novo texto de lei fala de novas categorías de protección, fala de patrimonio inmaterial expresamente, que conste, e tamén para recalcar que a nosa lei quizás fora precursora en eso, a diferencia da normativa do Estado, da Lei de Patrimonio Histórico Español, a lei nosa do ano 95 xa recolle o patrimonio inmaterial entre as categorías de protección. Pero por que non falamos do patrimonio industrial? Ou por que non falamos da enxeñería histórica, que queda moi ben o nome, pero son as pontes que están sobre a Galicia dos mil ríos e que están caéndose? Bueno, todo eso, quen o protexe? Vostede falaba do patrimonio de tipoloxía ou de natureza eclesiástica. Na nosa comunidade autónoma, máis do 90% do noso patrimonio é de tipoloxía ou de natureza eclesiástica. Lóxicamente, o esforzo das administracións públicas, non só da Xunta de Galicia, sino das diputacións e tamén dos concellos, está en línea a ese patrimonio. O que pasa é que pode que non se chegue a todo, porque, bueno, somos unha das comunidades do noso país, do Estado, que máis patrimonio teñe, non? Pero eu creo que sí, que a protección do patrimonio é eficaz, que non é complementaria, eu a sitúo ao mismo nivel, con relacións, evidentemente, pero non só como se está falando aquí do urbanismo, porque quizáis este é o obxecto das nosas intervencións, pero cando se fala de a realización dun gaseoducto, da ampliación de unha autoestrada, da ampliación do Porto de Coruña ou da instalación de Ferrol, ou cando se fala da conservación das baterías ou dos castelos e fortalezas, aí ten que estar pues, ordenamentos sectoriais. A lei de estrada regula temas de patrimonio, a lei de portos de Galicia regula temas de patrimonio. Eu creo que ten que haber esa relación entre todos os ordenamentos sectoriais para conquerir o mesmo fin, que é a protección do patrimonio.
Hola, yo quería también hacer una reflexión desde el punto de vista también de la administración local, ¿no? Que es en la que me desenvuelvo. Y es en el sentido de que en la línea que decía Rosario, la importancia de la legislación urbanística y la legislación de patrimonio, por mi experiencia a veces se ve que algún artículo o alguna aportación de la legislación urbanística puede tener una repercusión mayor que la propia legislación patrimonial. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? En la arquitectura etnográfica que tú decías, en el caso de los molinos, por ejemplo, en el río Sarela, en Santiago, hay muchos pequeños molinos, ¿no?, que estaban protegidos por la legislación patrimonial municipal con un uso característico que era el del propio molino o museos o bueno, otros usos socioculturales, pero no el residencial. Con lo cual, había muchos propietarios de molinos que los tenían abandonados. Surgió una ley de la LOUGA, la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural, e incorpora un artículo que dice que cualquier edificación de carácter tradicional podrá rehabilitarse para el uso de vivienda. Y en ese momento aparecen licencias de rehabilitación de molinos para uso de vivienda. Con lo cual no se conserva el uso tradicional, pero sí se conserva lo que es el inmueble de interés patrimonial. Con lo cual, yo creo que es un ejemplo de esa incardinación, ¿no?, de la legislación urbanística y la patrimonial, que a lo mejor pues, puede tener algún interés en el debate. También quería hacer una reflexión sobre un problema de gestión que he descubierto un poco en mi trabajo, ¿no?, en el sentido de que los catálogos de protección, según la legislación urbanística, perdón, según la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, se dice que son los catálogos que son un documento abierto, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un problema de quién tiene las competencias para incluir o descatalogar elementos, en el sentido de que yo entiendo que las competencias son de la consellería, pero nos ha ocurrido un ejemplo que a mí me parece un poco aberrante, y es que en una ficha de catalogación de un inmueble en Santiago se catalogaba específicamente un ascensor. Entonces, esa era una vivienda del siglo XIX a la que se le había hecho un montacargas de madera con unas poleas, creo que en el siglo XX, según los testimonios de la propiedad, pues porque había un minusválido, y entonces para subir y bajar la comida pues le habían hecho ese artefacto, ¿no?, que no era un ascensor. En la ficha estaba catalogado el ascensor, entonces la propiedad decidió, bueno, promover la descatalogación del mismo. Entonces hicimos un informe desde el concello con fotografías, argumentación, y la resolución de patrimonio fue que vale, que entendían que eso era un elemento que no merecía protección patrimonial, pero que para descatalogarlo había que hacerlo a través de una modificación puntual del plan. Entonces a mí ese procedimiento me parece absurdo, ¿no?, porque una modificación puntual del plan pues supone pedir a la Consejería de Medio Ambiente, entre otras cosas, la declaración de innecesariedad de evaluación ambiental y otra serie de cosas que me parecen que no debe tramitarse de esa manera, ¿no? Me parece que haría falta algo más ágil para poder catalogar o descatalogar vía resolución de la Dirección General y punto. Bueno, son dos ejemplos que me gustaría de los que se hablasen ahora.
Sí, bueno, me parecen ciertamente interesantes.
O cambio do uso que vostede aludía nos muiños, eu pregunto, non será unha desnaturalización dun ben? Un ben é cultural cando ten certos valores. Se non ten esos valores, é outro tipo de ben. É outro sector do ordenamento xurídico terá que encargarse de que se caia ou que non se caia. Un muiño ten un valor cultural por ser unha manifestación de civilización, ese concepto que tanto se emprega, e por ter un valor histórico artístico. De repente, se un muiño se vacía, non hai ningún utensilio propio del, e se lle pon un baño, un salón, unha habitación, e se alicata, deixa de ser o muiño. E o mellor non será un uso fraudulento da lei. Descoñezo o caso do muiño, pero lle poño as fábricas de salazón, situadas na nosa xeografía en sitios privilexiados, e que a lei de costas impide a súa utilización, porque según a lei de costas son zonas de dominio público que corresponde a todos galegos e galegas, e non o pode usar privativamente unhas persoas. Ah, pero a disposición da lei de costas, a transitoria, permite a rehabilitación desos bens cando son bens de interese cultural. Acto seguido, todo o mundo quere declarar esos bens de interese cultural, pero quedanse sorprendidos das trabas cando presentan o proxecto, porque queren ter espacios luminosos, queren ter cociñas, queren ter comedores. Se unha fábrica de salazón lle quitas todos os espacios propios da fábrica de salazón, o que temos é unha vivenda nun sitio privilexiado. Unha observación era solo sobre ese tema.
Perdón, e los ríos non son dominio público?
É que puxen o caso claro, dos muiños, da fábrica de salazón porque os coñezo, claro. Os tramitei. O do muiño non, o muiño tamén estará sometido a algún tipo de cautela de zonas inundables ou tal, pero como a descoñezo, non abordei.
Non, quería decir que a rehabilitación do muiño para uso vivenda non se fai facendo un vaciado, quero decir que entre outras cousas impoñía esas condicións de que conservaran todos os elementos propios da, bueno, si xa había a roda de moer, bueno, todos os elementos, incluso as canles de das, o sea, o cauce do río, había un informe de patrimonio tamén, ¿no?, que avalaba esa rehabilitación. Quero dicir que o uso de vivenda non implicaba que houbera unha desnaturalización ou unha perda dos valores patrimoniais do inmoble, non? É un uso compatible co...
Lóxicamente hai que estar ao caso concreto que eu descoñezo, pero cando falamos dos muiños, quizáis eu falo do uso fraudulento porque todos os concellos de Galicia, acolléndose ao líder, ao plan europeo líder, ao líder plus, ao líder plus 2, todo o que pedían era rehabilitar muiños para museos. Xurídicamente un museo, nun muiño, podrá coller nun muiño excepcional, que ese sí habría que conservalo por sé mismo, pois non pode haber un museo nun muiño, por cuestión de espacios e de requisitos da norma dos museos. Pois entendo que en termos xerais, tampouco pode haber vivendas na inmensa maioría dos muiños, na inmensa maioría. Un caso excepcional, pois sempre os hai, eu penso que non terían que ir por aí, que a propia normativa de patrimonio permite e posibilita eso. Eu lle garantizo que ninguna comisión territorial de patrimonio vai a decir que non á restauración dun muiño se conservan e preservan os seus valores culturais. E máis, penso que quen lle tería que decir que non sería outras administracións con competencias en cauces ou con competencias noutra materia. En canto a algo máis áxil para a descatalogación, teño que estar plenamente de acordo con vostede, pero só por unha cousa. Os dous traballamos en administracións e o que pedimos é que a administración sexa moito máis áxil, porque senón os cidadáns que demandan solucións, cando pasan un mes, dous meses ou tres meses, en vez de solucións, consideran atrancos, non? Pero tamén digo que ten que haber unhas ferramentas para que non quede a disposición, a catalogación ou a descatalogación pois de inclinacións dun ou de outro bando. Eu puxen o exemplo que para min é paradigmático deste mesmo, de unha lei que cambia outra lei para permitir, según uns, a construción dun paseo marítimo. O caso do Conxunto Histórico de Valencia. E puxen outro exemplo, que é o caso Ormachea, a inclusión ou non de un ben catalogado. Se a eso lle sumamos intereses económicos moi fortes que poda haber sobre un ben moble, pois se pode descatalogar ou non catalogar. Pero eso ocurre na administración local e tamén incurre na implicación para a administración galega. O caso quizáis máis chamativo, pois a descatalogación de un barrio protexido no Concello de Ferrol. Que sí, que non, que sí e que non. 4 resolucións. Eu penso que a protección do patrimonio non pode estar tan lixeira que permita eso. Ainda que sí considero que ao mellor, nese caso puntual, habría que ter outra alternativa.
Sí, no.
No, yo iba a hacer una reflexión más general, que no es tanto directamente referida a lo mejor a la problemática que planteabas en relación a los casos concretos que citas. Pero creo que en la base del problema que planteas está o tiene que ver, ¿no? Lo que quisiera decir a continuación y que enlaza también un poco con lo que había comentado. Son las líneas de trabajo en las que nos estamos moviendo en este momento en la Administración del Estado dentro de nuestros ámbitos competenciales, porque esto también no quisiera que termináramos esta mesa en redonda sin hacer también alguna consideración respecto de las conexiones entre la legislación estatal y la legislación de las comunidades autónomas. En la idea que yo estoy planteando desde el principio en mi intervención esta tarde de que hemos alcanzado suficientemente, entiendo, nuestro marco normativo plural en el que se ven afectados los elementos de interés, los elementos que conforman el patrimonio cultural. Hemos alcanzado suficientemente un reconocimiento de la proyección territorial que tienen todos estos elementos, en la medida en que decimos hoy claramente es a través de la planificación urbanística y territorial en donde podemos dar respuestas a las necesidades que tiene la conservación y potenciación y revitalización de todos estos elementos. Es posible, con independencia de que el elemento en cuestión esté declarado BIC o no, es decir, tenga un interés tan extraordinario como que merezca una protección decidida de tutela prioritaria por parte de la legislación de patrimonio cultural. Hay muchísimos elementos de interés que son, en teoría, integrantes del patrimonio cultural de nuestros pueblos y regiones, que no están declarados formalmente ni como BIC, ni están catalogados, ni están inventariados, pero son valiosos en un grado menor y que perfectamente forman parte de la atención que se les puede prestar desde la legislación urbanística y territorial y desde la planificación urbanística y territorial pueden tener respuestas. Pues decía que avanzando en que tenemos satisfactoriamente contemplada la proyección territorial de estos elementos, son objeto de la planificación del suelo, de la planificación del territorio, pero creo que lo que falta, y es lo que decía, estábamos intentando avanzar, es en integrar las respuestas a las necesidades que tienen estos elementos, sean más o menos valiosos a todos ellos, encontrar las respuestas a sus necesidades integrando la respuesta en la completa trama urbana o territorial en donde se inserte. Creo que eso es lo que falta. Porque hasta ahora las respuestas desde la planificación, cuando se dan, lo son aislando el problema. O haciendo un plan especial que no se conecta con el entero plan general. Normalmente hay excepciones, pero lo normal es que se hagan planes especiales que desconocen qué respuesta se da desde el plan general a la entera ciudad. Y eso es lo que entendemos debe de ser superado. Es decir, el enfoque de la proyección territorial está alcanzado, pero el enfoque de la respuesta integrando el problema que tiene el elemento cultural en la entera trama urbana o en la entera trama territorial, cualquiera que sea la trama, el contexto en donde el elemento se encuentra ubicado. Esto, en definitiva, decíamos, es lo que tratamos de, a nivel de nuestra competencia no es una competencia que gestione el urbanismo, ni hacemos planificación, ni hacemos gestión urbanística, pero sí reflexionamos a través de otro tipo de documentos, en donde todo lo estamos poniendo de manifiesto. Y así lo queremos hacer con más intensidad en lo que nos resta de legislatura. Es potenciar los enfoques integrados, en definitiva. Es decir, es adoptar instrumentos de intervención desde enfoques integrados. En el caso de la aproximación a la problemática de las ciudades, en donde decíamos, es en su contexto donde hay que dar también respuesta a las necesidades de protección y revitalización y puesta en valor que tiene el patrimonio cultural. Bueno, pues los enfoques integrados los llevamos hacia el concepto de políticas urbanas de regeneración integral. Es decir, políticas urbanas que superen la aproximación meramente sectorial. Políticas urbanas en donde se coordinen todas las políticas sectoriales y confluyan en la resolución del problema. Y decíamos, en la resolución del problema, que necesariamente es un problema de sostenibilidad, es decir, hay que resolver problemas no solo de repercusiones medioambientales, sino también repercusiones económicas y sociales que pueda tener el entorno que se analice. Políticas urbanas adoptadas desde enfoques integrados de regeneración integrada, pues quiere decir que se recupere toda la potencialidad de capital urbano, incluido el capital cultural que tienen nuestras ciudades. Políticas urbanas de regeneración integrada quiere decir que adoptemos intervenciones no elemento a elemento, vivienda a vivienda, molino a molino, casa a casa, sino políticas de intervención que territorialicen la intervención, es decir, que no desconozcan la proyección que esa intervención en ese bien en concreto, edificio, casa, molino, lo que sea, cómo se va a interactuar y se va a conexionar en lo que allí se haga con lo que se esté haciendo en la entera trama urbana. No sé si confundo o clarifico alguna cuestión, pero quiero decir que es en última instancia, en ese contexto, ya no de haber superado la fase de que la territorialización de los elementos se ha conseguido porque su proyección está clara a nivel de planificación, se contemplan, se toman en consideración, creo que lo que nos falta es el siguiente paso de intervenir contemplando también la entera trama territorial en donde ese elemento está ubicado.
Sí. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, mi pregunta tiene que ver con la relación...
Perdona un momento, no lo he dicho así, creo, pero se sobreentiende. Desde la planificación, desde el instrumento de la planificación, esto es posible conseguirlo, no desde otro instrumento.
Sí, decía que mi pregunta tiene que ver con la relación entre patrimonio y urbanismo, o mejor dicho... de la protección del patrimonio a través de las técnicas urbanísticas, ¿no? Así como me resulta más fácil de entender cómo se protege el patrimonio a través del planeamiento, sobre todo a través de planes especiales con sus disposiciones sobre conservación, con los catálogos, etcétera, e incluso también a través de la disciplina, me resulta más difícil entender cómo se puede hacer a través de la gestión urbanística. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo se protege el patrimonio a través de la gestión urbanística, sobre todo en relación con los conjuntos históricos, teniendo en cuenta que los instrumentos de gestión urbanística que estaban previstos en las leyes del suelo tienen que ver más con la creación de ciudad más que con la que con su conservación.
Bueno, pues por gestión urbanística entendemos ejecución de lo planificado. En la medida en que estamos diciendo, es desde la planificación y la ordenación territorial urbanística en donde es posible afrontar la problemática del patrimonio cultural, lo proyectado tiene que ejecutarse, ahí entraríamos claramente en la gestión. Pero a lo mejor una aproximación a la gestión urbanística que en un principio podría parecer más desatendida y evidentemente también es de una importancia, entiendo, relevante para proteger, revitalizar, poner en valor el patrimonio cultural, sería también avanzar en el integrar los elementos del patrimonio cultural, al menos, y así aquí sí habría que discriminar, no cualquier elemento de patrimonio cultural, sino los que sean realmente significativos y relevantes. Es decir, por ejemplo, los que estén declarados bienes de interés cultural. Es decir, lo más extraordinario que podamos tener en nuestros entornos y en nuestras tramas urbanas y rurales. Digo, avanzar en la línea de integrarlos plenamente en el contexto de la gestión urbanística desde su consideración, y esto tendría que hacerlo necesariamente el instrumento de planeamiento, desde su consideración como elementos de la estructura de ese territorio. Es decir, como dotaciones, sistemas locales o generales del entero territorio. Porque eso automáticamente conllevaría que aparecerían introducidos ya dentro de todo el contexto que en la legislación urbanística es los sistemas de gestión. Es decir, cómo se obtienen esos terrenos, cómo se financian, cómo se subra. Es decir, la entera problemática que tiene la gestión de las dotaciones y de los sistemas locales o generales de cualquier entorno urbano. Eso creo que todavía falta, no se ha avanzado suficientemente la consideración que pueden y deben de llegar a tener como dotaciones, como sistemas que ordenan la estructura del territorio, los elementos de patrimonio cultural realmente significativos.
Para terminar.
Muy breve. Julián, quería comentarte a miña postura sobre este tema, ¿no? A protección do patrimonio a través da xestión urbanística, en concreto nos conxuntos históricos, se eses conxuntos históricos teñen un plan especial, lóxicamente ese plan especial está informado pola Dirección Xeral de Patrimonio, que introduce xeralmente todas as cautelas, tanto nas fichas como na parte dispositiva do plan. Se non ten plan especial, todas as intervencións, todos os proxectos de intervención singular teñen que ser autorizados de maneira singular pola Dirección Xeral de Patrimonio. No caso daqueles conxuntos históricos non declarados, pues sería polas propias comisións territoriais de patrimonio. Si hai unha influencia entre patrimonio e urbanismo que Rosario deixou a mi modo de ver claro, que si queredes podemos estruturala en dous niveis. Hai cousas de patrimonio, da normativa de patrimonio, que vinculan a de urbanismo e así se recollen na normativa urbanística, que simplemente recoller pues, cousas que tamén figuran na normativa de patrimonio, e hai outras que sí é certo que están nas normativas urbanísticas e que se aplican de xeito directo na protección do patrimonio, son as normas de aplicación directa, pero quizáis porque están pensadas para proteger o patrimonio no seu conxunto, pero fundamentalmente a ese patrimonio que decía a profesora Alonso, que non está inventariado e catalogado, pero que sí é susceptible, por lo menos, de unha protección para evitar a súa desaparición.
Bueno, pues, bien, muchísimas gracias a la profesora Rosario Alonso. Hoy, directora general de Suelo y Políticas Urbanas en el Ministerio de Cultura.
De vivienda. Vivienda.
Perdón. Vivienda. Estamos hablando de cultura, cultura, cultura y vivienda, que casi es nuestra. Me refiero a ella, al Ministerio de Cultura. Y a Francisco Castro Allegue, su director Xeral de Centros de la Consellería de Educación, y muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta a las casi a las 8 de la tarde desde las 5. Gracias.